COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas y hasta ahora actualizamos noticias de Asturias. Hay una última hora. El Tribunal Superior de Justicia del Principado no permite que se muevan las máquinas de la planta de Tenneco en Gijón. El alto tribunal ha dado la razón a los trabajadores y además ha fijado para el 31 de enero el juicio contra el cierre de la factoría. Es noticia que ahora vamos a ampliar en un día histórico para la sanidad asturiana. Ya está funcionando el nuevo hospital central en Oviedo. Esta mañana ha recibido a sus primeros pacientes, 20 enfermos de cáncer. El PP, entre tanto, ha pedido la dimisión del consejero de Sanidad. Es noticia también el centro Niemeyer. Han comenzado las comparecencias en la comisión que investiga sus cuentas sin que de momento haya mucha luz sobre los supuestos desmanes de dinero en el Centro Cultural de Avilés. Y la infanta Elena acaba de llegar al aeropuerto de Asturias. Va a participar dentro de una hora en un acto de la Fundación MAFRE en Castillo, en Gijón. En el deporte, Carlos Fernández, ¿qué avanzamos?
El Sporting ya prepara la defensa del liderato. Alex Barrera ha afirmado esta mañana que espera estar recuperado para jugar el domingo contra el Recreativo. En el Real Oviedo, la empresa que está auditando las cuentas ha explicado hoy que el club tiene posibilidades económicas para fichar en este mercado de invierno, y en Mieres el Caudal Deportivo busca entrenador tras la destitución de Manolo Zúñiga. A las 3 y 20, programa desde las terrazas del Peri en Gijón, entre otras cosas con la visita del portero del Sporting, Iván Cuellar.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Seguiremos con chubascos débiles en general durante la tarde. La cota de nieve a 800 metros. Miramos termómetros. Hay 14 grados ahora mismo en Oviedo. No llueve.
En Gijón, cielo cubierto, 11 grados.
12 grados tenemos en Avilés con cielo cubierto.
Hay 10 en Mieres, el cielo nublado.
Llueve en Riva de Sella, 11 grados.
Y mañana más lluvia y alguna tormenta. Las mínimas bajan hasta los 5 grados de madrugada, subirán hasta los 12 durante el día.
Niños, vamos a deletrear. A ver tú, gas.
GAS.
Luz.
LUZ.
Ahorro.
EDP.
¿Ahorro?
EDP.
EDP. Hay siglas con mucho ahorro para ti, como Fórmula Gas más Luz, que te da el 20% de descuento en el fijo de gas, el 2 en el consumo de luz y el 50 en el servicio de mantenimiento funciona. Llama al 902-860-860.
Vamos, antes de nada, hasta Gijón. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias no permite sacar la maquinaria de la planta de Tenneco. Acepta las medidas cautelares solicitadas por los trabajadores. Ampliamos, Eduardo González.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia da la razón a los trabajadores y dice textualmente que la medida de prohibir trasladar la maquinaria no causa graves daños ni perjuicios a la empresa, y se justifica también en que las máquinas han permanecido inactivas desde que se inició el conflicto en Tenneco y no se les ha marcado destino. De alguna manera reconoce la mala fe de la empresa a la hora de querer desplazar las máquinas para privar a los trabajadores de un bien fundamental en el caso de que se acepte también la suspensión del expediente de cierre. Sobre ese otro juicio que se celebrará el próximo 31 de enero en los juzgados de lo social de Oviedo, sobre si esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia puede influir en la otra, desde el Comité de Empresa, César González reconoce que no están relacionadas, pero sí puede ser un indicio.
Sí, yo creo que es un indicio, puesto que no es una medida habitual que con una empresa como Tenneco, en la que se supone que cumple las leyes, y se le dicte una sentencia en contra sobre sus propias máquinas. Eso, bueno, yo creo que quiere decir que lo es la misma sentencia.
Las máquinas no se mueven en la planta del Alto de Pumarín y ahora todo queda pendiente del fallo que emita el próximo 31 de enero en los juzgados de lo social de la capital del Principado.
También hay noticia esperadísima en Oviedo. Ya está funcionando, aunque solo a medio gas, el nuevo Hospital Central de Asturias. Nuevo UCA, que ha abierto las puertas a las 9 de la mañana para atender a sus primeros pacientes, una veintena de enfermos oncológicos. El servicio de radioterapia es el primero que echa a andar y cuenta con la tecnología más moderna de Europa, según su responsable, Luis Olay, que ha explicado orgulloso que los equipos que estrenan permiten hacer intervenciones sin cirugía en zonas de difícil acceso, como el cerebro o los pulmones, que hasta ahora se realizaban fuera de Asturias.
Los avances tecnológicos de estos aceleradores permiten que el tumor sea tratado de una forma muy eficaz, con más precisión, pudiendo alcanzar mayores niveles de dosis y, por lo tanto, con mejores resultados. Va a suponer, pues, para los asturianos tener el mejor servicio de radioterapia probablemente de España en unos meses funcionando.
La primera paciente del nuevo UCA ha sido Mónica Sebares, profesora de Oviedo, de 46 años, que da clases en Langreo. Le acaban de extirpar un tumor en el pecho y hoy ha ido a hacerse las pruebas previas a las sesiones de radioterapia que tiene que recibir. ¿Le ha gustado lo que ha visto esta mañana?
Lo que poco que conozco, estupendo. Me dicen que falta todavía muchísimo por, bueno, pues, ¿cómo te voy a decir? Un poco de decoración, dicen, ¿no? Pero la verdad es que a mí me parece que está fenomenal. Pues lo que yo vi no fue mucho, fue esta sección nada más y muy bien, muy bien. Pero bueno, ya te digo que sobre todo las personas impresionantes, pero eso ya lo teníamos antes, ¿eh?
En la otra cara de la moneda tenemos al Partido Popular, que denuncia el caos que hay detrás del nuevo UCA. Pide el PP la reprobación y el cese del consejero de Sanidad, Carlos Fernández.
Por lo pronto, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado esta mañana en la Junta una petición de reprobación del consejero de Sanidad y su consiguiente cese por parte del presidente asturiano. La diputada Victoria Delgado argumenta gestión ineficaz, oscurantista y crispada por parte de Faustino Blanco desde el comienzo de la legislatura. Añade además que la actuación se ha caracterizado por las convulsiones que se han ido dando y por la insensibilidad con los derechos de los usuarios, así como la beligerancia con los profesionales.
Creemos que ha llegado la hora de que el presidente del Gobierno lo sustituya por otra persona que pueda aportar todos estos elementos tan necesarios e indispensables para la gestión sanitaria en nuestra comunidad autónoma.
Ha señalado además Victoria Delgado que interpelarán al consejero de Sanidad por el cese de la gerente del SESPA, Celia Gómez, también sobre el protocolo del trazado del nuevo UCA, y Delgado añade que su grupo será positivo y conciliador en cuanto a los créditos extraordinarios para los viales de acceso al nuevo hospital.
También han arrancado hoy las comparecencias en la comisión parlamentaria que investiga las cuentas del Niemeyer. Las primeras explicaciones las están dando funcionarios de la Consejería de Cultura, Fernando Díaz.
Lo ha dado mucho de sí esta primera sesión de la Comisión Niemeyer. Los tres comparecientes esta mañana y que ocuparon en diferentes periodos el cargo de secretario general técnico de la Consejería de Cultura reiteraron el mismo mensaje. No era de su competencia supervisar las cuentas de la Fundación o verificar que las subvenciones que se concedían al Centro Avilesino se gastaban de forma adecuada. Todos insisten en que su papel se limitaba a un control puramente formal. Escuchamos un fragmento del cruce de intervenciones entre el portavoz de Izquierda Unida e Isabel González Cachero, que fue secretaria de 2007 a 2008.
¿Formal qué significa? Que ustedes presentan las cuentas, no se miran las cuentas, no se miran, sobre todo una fundación pública, con subvención pública, es así.
Sí, se mira que cumple los requisitos y todo el procedimiento que exige un control formal. Luego el control de fondo, vuelvo a insistir, como cuenta dante, lo efectúa la Sindicatura de Cuentas.
Las comparecencias van a continuar esta tarde con el responsable del registro de fundaciones y del que fuera interventor delegado del Principado durante aquellos años.
El juicio por el fraude en Mina La Camocha sigue adelante. La juez que lleva el caso, Rosario Fernández Hevia, ha decidido no paralizar el proceso y no atender la petición de los imputados, que han solicitado que se anule este juicio al entender que los delitos han prescrito. Lo que se juzga es la supuesta mezcla de carbón importado con el extraído en Asturias para cobrar subvenciones. La Fiscalía eleva el fraude a 17 millones de euros. Hoy las defensas de los que fueran directivos de La Camocha han pedido que se impugnen las pruebas obtenidas en el registro de las oficinas de la mina. Ha declarado, entre otros, Víctor Zapico, apoderado en su día de La Camocha y exconsejero de Industria del Principado, dice que todo el caso de La Camocha es fantasía. Su abogado, Ricardo Álvarez Builla, pide además que se anulen las pruebas porque, dice, se ha roto la cadena de custodia.
Que se rompa esa cadena de custodia quiere decir que en algún momento dado han estado esos documentos o esos objetos en algún sitio sin tener una referencia clara de por qué fueron y quién los llevó. Entonces, eso puede conllevar que haya una nulidad porque no se esté seguro al 100% de que son los mismos que se obtuvieron en el registro.
Todavía no hay noticias de Madrid, del Ministerio de Agricultura. Allí está el ministro Cañete reunido desde las 10 con todas las comunidades autónomas para fijar los criterios del reparto de las ayudas de la PAC. En nombre de Asturias asiste la consejera María Jesús Álvarez, que ha insistido en las últimas horas en que no aceptarán un recorte para el Principado.
Que la PAC pierde fondos, por lo tanto hay menos fondos para repartir, y esa premisa inicial de que todo iba a quedar como estaba, pues era una premisa de cumplimiento casi imposible. En todo caso, fue la premisa del ministro, es el compromiso del ministro que no pierdan los ganaderos y no pierda Asturias, y nosotros vamos a ser tremendamente exigentes con el ministro.
Los sindicatos agrarios temen que hoy lleguen malas noticias para el campo asturiano, aunque la esperanza es lo último que se pierde, dice Mercedes Cruzado, responsable de COAG.
Sabemos que se está jugando nuestro futuro a esto. Y viendo lo que fue saliendo estos días, pues nos tememos que no vaya nada bien la cosa. A ver, ojalá llevemos una sorpresa y sea para bien.
En otro punto de Madrid, en el Congreso de los Diputados, ha registrado el PSOE una iniciativa parlamentaria en la que pide al gobierno de Rajoy que paralice las obras para recortar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Asturias. Aeropuerto al que acaba de llegar la infanta doña Elena. Una visita sorpresa, la de la hija mayor de los Reyes, que ha venido a Asturias para participar este mediodía en una visita de la Fundación Fundación MAFRE al Colegio Público de Educación Especial de Castiello. Doña Elena es la directora del área de proyectos sociales y culturales de esta entidad desde el año 2008. En marzo de 2012, la infanta ya visitó Asturias para participar en una sesión de trabajo en Oviedo. Son las 2:20 de la tarde. Ahora, información local en cada una de las emisoras COPE del Principado.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Contamos noticias de Oviedo. La última hora para el conflicto judicial del Palacio Calatrava, que mantiene a la empresa Jovellanos 21 y al arquitecto valenciano Santiago Calatrava en relación con la construcción del Palacio de Congresos de Buenavista. Las sesiones continuarán en los próximos días antes de dar a conocer la sentencia. Y la más importante este martes es sin duda el que el nuevo UCA ya está funcionando. El traslado ya está en marcha y Sanidad confía en que no provoque ningún repunte en las listas de espera. En un instante ampliamos estos datos. Antes nos ocupamos del tiempo. El cielo está cubierto, no llueve, pero cabe la posibilidad de que pueda hacerlo a lo largo de la tarde y la temperatura es de 13 grados y medio. En cuanto al tráfico, normalidad hasta ahora en las calles de la ciudad.
Ven a la reunión que organiza el Partido Socialista de Oviedo con los vecinos del centro para hablar sobre los presupuestos de 2014. Participa hoy martes 21 de enero a las 19:30 horas en el cibercentro de La Lila.
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo está deliberando sobre los recursos presentados tanto por Jovellanos 21 como por el arquitecto Santiago Calatrava al fallo judicial de hace medio año que condenaba a la constructora al pago de 7,5 millones de euros y al arquitecto a 10 millones. Fuentes judiciales aseguran que la complejidad del procedimiento obliga a continuar con las sesiones en los próximos días hasta que se delibere en su totalidad y se pueda dictar la correspondiente sentencia. En otro orden, con 4 años de retraso y 9 de obras, el nuevo Hospital Central de Asturias ha abierto hoy sus puertas para recibir a los primeros pacientes. Está en marcha ya la operación traslado desde las viejas instalaciones del Cristo a las nuevas de la Cadellada. En marzo habrá un ensayo general y en junio se rebajarán los ingresos en el viejo UCA para facilitar así el traslado de pacientes al nuevo centro hospitalario. Una operación que no tendría por qué provocar repuntes en las listas de espera, según ha explicado hoy en la mañana de COPE Oviedo el responsable del traslado, Manuel Matallanas.
Es evidente que cabe la posibilidad de que algunos pacientes incrementen ligeramente la lista de espera. Pero vamos a intentar que no sea así, utilizando varios mecanismos. El primero, la posibilidad de adelantar actividades antes de ese proceso, para que en ese momento no tengamos que hacer esa actividad. Y la segunda, derivarlo en paralelo, pero cuando digo derivar a otros sitios, es a hospitales propios. Es decir, tenemos el Hospital Monte Naranco, arranca el Hospital de Mieres ya, tenemos Cabueñes, San Agustín.
El traslado al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias está en marcha, pero los trabajadores del centro hospitalario todavía, del hospital, no conocen los detalles. Sanidad todavía no ha explicado el plan al personal sanitario. Francisco Menéndez, presidente de la Junta de Personal del Área Sanitaria de Oviedo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se contempla desde el punto de vista de los trabajadores el plan que tiene Sanidad para llevar a cabo el traslado al nuevo centro hospitalario?
Bueno, pues de una manera muy clara te lo voy a explicar. Ayer, día 20, el día previo al inicio de la actividad en el nuevo UCA, nos informó el gerente de los plazos de ese traslado de una manera muy somera, o sea, sin entrar en grandes detalles. Pues ayer, día 20, nos informó de cuál iba a ser ese calendario más o menos aproximado de traslado, tampoco sin hablar de unas fechas claras y fijas, ¿no? Entonces, como puedes entender, pues con oscurantismo, como se ha llevado todo este proceso, con 4 años de retraso desde el inicio desde la fecha prevista para su inauguración y con casi 300 de millones de euros más de los previstos en el presupuesto. Es decir, pues lo vemos con inquietud, con incertidumbre y desde luego con malestar por la escasa información que se ha transmitido a los profesionales, que al final somos los principales actores en todo este proceso, ¿no?
Entonces, ¿no satisface demasiado a los trabajadores el si tienen planteado para el traslado, no?
Yo Yo creo que está muy claro, ¿no? Es decir, los profesionales tienen mucha incertidumbre, hay mucho malestar de la propia junta, del órgano de representación que es la Junta de Personal, de lo que nos hacen llegar los trabajadores. Parece que el traslado, que debería ser una cosa en la que todos deberíamos de participar y todos deberíamos de tener, aportar nuestro grano de arena a este traslado, pues bueno, estamos siendo convidados de piedra, ¿no? Vamos a ver cómo acaba este traslado, ojalá acabe bien por el bien de los usuarios, por el bien de la región y sobre todo porque esa inversión tan importante sirva para algo, pero desde luego con la actitud que han tenido hasta ahora y han mantenido hasta ahora es difícil que los trabajadores puedan estar tranquilos y es difícil que los trabajadores se sientan apoyados y respaldados por la dirección del centro y por la consejería, ¿no?
Francisco, la forma en que pretenden llevar a cabo el traslado puede significar un trastorno para los trabajadores, pero también para los usuarios, ¿creéis?
Hombre, lógicamente, vamos a ver, lo principal en toda esta este traslado al nuevo hospital, evidentemente, son los usuarios, ¿no? Que es el fin último. Pero bueno, afortunadamente, trabajamos con personas y desde luego que chapó por los trabajadores porque, insisto, a pesar de, digamos, que de la marginación que están sufriendo por parte de la dirección, del ocultismo que están sufriendo con casi todo lo que está pasando ahí abajo, pues bueno, están manteniendo el tipo y están sacando esto adelante con mucho esfuerzo, con mucha voluntad y con insisto, con demostrando una profesionalidad a prueba de bomba, a pesar, insisto, de los gestores que nos ha tocado en suerte, ¿no?
Francisco Martínez, muchísimas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti, un saludo.
Sin abandonar el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, la concejal de Foro Oviedo, integrante de la Comisión de Urbanismo, Cristina García Pumarino, acusa al concejal responsable de Urbanismo, José Ramón Panto, y al alcalde Agustín Iglesias Caunedo de hacer dejación de sus funciones al no exigir al gobierno de Javier Fernández que licitase el anillo perimetral y los accesos desde la AS2 a Luca. Pretenden ahora, asegura García Pumarino, que los ciudadanos de la corredoría, los ovetenses y los asturianos en general, se coman las consecuencias de su imprevisión. Foro ha solicitado también por escrito hoy una copia del expediente del Plan Especial de la Cadellada, en el que, entre otras cosas, se incluyan los compromisos del Principado en materia de accesos.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Áviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Las 2 y 27. La policía está investigando la agresión sexual que ha sufrido una menor de edad en Oviedo en un portal de la calle Covadonga, en pleno centro de la ciudad y de madrugada. En los últimos meses también se han producido violaciones o intentos de violaciones en la zona de Villafría, en Fozanelli y en Yamaquí, que la policía investiga si se trata del mismo autor o son casos aislados. Desde el Ayuntamiento de Oviedo se pretende garantizar la mayor seguridad mediante la estrecha colaboración entre la policía local y la policía nacional. Así lo indicaba, al menos en la mañana de COPE Oviedo, el concejal responsable de Seguridad Ciudadana, Gerardo Antuña.
Creo que estamos haciendo creo que los cuerpos de seguridad de la ciudad de Oviedo están haciendo una gran labor, pero como te comentaba en otros momentos, es un camino que hay que seguir manteniendo, que hay que seguir trabajando y que, por supuesto, ante situaciones como las que se han acontecido en las últimas fechas, reforzarlas en la medida de las posibilidades.
Es tiempo de deportes. La empresa encargada de auditar las cuentas del Real Oviedo asegura que lo ideal sería ascender de categoría para garantizar así la viabilidad económica del club. Carlos Fernández.
Sí, el trabajo de la empresa Veray Abogados y Economistas se va a desarrollar en dos fases. De un lado, y como acción más inmediata, reformular las cuentas que no fueron aprobadas en la asamblea de socios del mes de diciembre. Además, esta empresa va a ejercer labores de asesoramiento mercantil al Real Oviedo. Ya podemos adelantar, y en palabras de su portavoz Javier de la Orden, que no se trata de revisar la gestión del anterior consejo, sino de crear una buena solvencia financiera en el club de cara al futuro. Lo ideal, reconoce Javier de la Orden, es que para que el club fuera viable, se diese el ascenso de categoría.
Todo el mundo está trabajando porque el Real Oviedo ascienda de categoría y desde luego esperamos que así sea, ¿no? Que ascienda de categoría. Indudablemente la categoría superior tendrá una consecuencia económica de relieve en los estados financieros del club del próximo ejercicio, pero desde luego es viable tal como está, siempre y cuando cuente con el apoyo de los socios y de socios de la envergadura que tenemos en este club, que le dotan de mucha solvencia, ¿no?
Preguntado por si el Real Oviedo soportaría un gasto extraordinario esta temporada, caso de algún fichaje, Javier de la Orden señala que habrá que ver en qué cuantía, pero que el club dispone de cierta tesorería para atraer a alguien.
En sucesos, la Policía Nacional detuvo en el barrio de Yamajique a una pareja, un hombre y una mujer, que accedieron a un supermercado. Allí se apoderaron de varias botellas de licor para huir a continuación. Además, se ha identificado también a un joven como autor de un robo en una tienda de la calle Palacio Valdés. Asimismo, una patrulla uniformada detectó la presencia de una mujer de la familia de los carteristas que se encontraba paseando por las inmediaciones del Fontán. Se trata de una mujer de 34 años, conocida de la policía, porque habitualmente se dedica a cometer delitos contra la propiedad. Así vamos a concluir. De inmediato sigue la información en la COPE con Ángel Espósito.